Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a hablar con médicos del mundo sobre la necesidad de garantizar la cobertura sanitaria universal para que nadie quede excluido del derecho fundamental a la salud. Además, nos iremos con Entre Culturas hasta la Amazonía para hablar desde el ecofeminismo sobre la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos en este lugar clave para la lucha contra el cambio climático. También conoceremos a FEUMBE, la Asociación de Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar, que nació hace unos pocos años para reivindicar el derecho a elegir un menú coherente con los valores de cada vez más niños, niñas y adolescentes. Y desde Economistas Sin Fronteras nos traerán una interesante reflexión sobre cómo siempre hay grandes empresas que se enriquecen en tiempos de crisis. La salud es un derecho humano fundamental e individual, aunque también es un asunto global, como se ha demostrado con la pandemia. Antes de 2012, el sistema sanitario en España era universal, pero ese año dejó de serlo y, por lo tanto, dejó fuera a miles de personas. Una nueva ley en proyecto, que en teoría tratará de subsanar esta discriminación, sigue, sin embargo, dejando fuera a mucha gente, según han denunciado más de 300 organizaciones y colectivos, entre ellas Médicos del Mundo, de la que es presidenta Nieves Turienzo. Nieves, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
¿Cómo estamos de lejos?
Por nuestra labor de divulgación.
Gracias a ti por contarnos y denunciar también esta situación. Estamos en un momento, como decíamos, muy especial. Para subsanar esta anomalía, esta cuestión que deja fuera, se excluye del sistema sanitario, como nos vas a contar, a muchas personas. ¿Cómo estamos hoy de lejos de esta sanidad universal? ¿En qué punto estamos?
Muy lejos. Y muy lejos, dejando fuera a las personas que menos tienen, hablando económicamente, y que menos derechos tienen porque están en situación administrativa irregular o porque aún estando en situación de administrativa regular son personas mayores cuyos hijos trabajan en España, que evidentemente llega un momento en que no se pueden cuidar solos en su país de origen, uh-huh. Sus hijos ciudadanos españoles o con una residencia legal, evidentemente se los traen a su domicilio para poder cuidarlos, como hacemos muchos hijos e hijas, que también ahí sobre todo somos hijas, también vamos a reivindicar el cuidado,
sí,
de nuestros mayores por parte de los hombres, aprovechando, aquí hay que aprovecharlo todo, se les obliga a venir con un seguro. Entonces, todos sabemos qué pasa con los seguros privados cuando gastas mucho dinero. Muy lejos, en situaciones en las que el propio Real Decreto, modificado en el 18, debería dar cobertura. Estamos muy lejos. En abril del 2012, en España, se aprobó un Real Decreto. Tengo que decir, como gallega, que en Galicia, en septiembre del 2011, lo que el decreto del abril del 2012 se hizo a nivel nacional, Galicia ya lo había hecho en septiembre del 2011, por recordar un poco. Uh-huh. Aquí debimos de hacer el ensayo y luego pues lo trasladamos a nivel nacional. Uh-huh. Ya lo denunciamos en su día eso. Uh-huh. Es que igual recordar los momentos históricos recientes también es importante.
Claro, claro. En ese 2012, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál era la situación antes de 2012 y qué es lo que ese decreto dicta desde ese momento?
Antes del 2012, la situación sanitaria de atención en España era universal. Cualquier persona que residiese en España tenía derecho a atención sanitaria. Uh-huh. Simplemente tenía que aportar una residencia, o sea, un lugar de residencia, y no se especificaba ningún tipo de plazo, simplemente residir en España. Una cosa es un residente y otra cosa es un transeúnte. A las personas transeúntes en España, evidentemente, si tenía un problema de salud, se les atendía. España tiene acuerdos multilaterales y bilaterales con muchos países para cobrar facturas de ese tipo de atención. Uh-huh. Y esas facturas, si el Estado español no las cobra, eso es un incumplimiento por parte del Estado español, pero eso estaba regulado así. Uh-huh. En ese momento, cualquier persona que residiese aquí desde el minuto uno, yo estoy... me voy a un ayuntamiento, me censo en la calle Pi número 1.
El padrón que puede hacer cualquiera con un domicilio.
A partir de ese momento, automáticamente la Tesorería de la Seguridad Social se daba de alta, independientemente de que trabajases, aportases o no. Y a partir de ahí tenías derecho a atención sanitaria igual que el resto de la población. Y quiero recalcar que aunque las altas las daba la Tesorería de la Seguridad Social, la sanidad española no se cubre con las cotizaciones a la Seguridad Social. La sanidad española se financia con impuestos directos e indirectos. IRPF, el IVA, el impuesto de carburantes, porque esto es importante explicarlo.
Impuestos que en el consumo de cualquier persona, tenga o no su situación administrativa regularizada, se pagan, porque todo el mundo compra el pan y paga el IVA.
Exactamente, por eso creo que esta distinción a la población hay que dejársela clara. Uh-huh. Yo cambio de opinión según mis conocimientos. Muchísimas personas siguen pensando que las cotizaciones empresariales y personales a la Seguridad Social son las que dan derecho a atención sanitaria. No es cierto y hay que recalcarlo. Por eso las organizaciones que formamos parte de una red que se llama REDER, la Red de Defensa contra el Real Decreto, exigimos que se cubra a todas las personas que viven en el territorio español, porque todas contribuyen al sostenimiento del sistema sanitario.
A partir de ese sucede? Sí, de ese 2012, ¿qué ocurre cuando se modifica la ley?
A partir de ese 2012, como consecuencia de la crisis económica que
del 8.
Se estaba viviendo desde el 2008, se aprovecha que estamos en una situación de crisis económica y en las situaciones de crisis económica todo el mundo tiene cierto miedo y cierta sensación de que no me quiten lo que tengo, lo que es mío. Entonces, se aprovechan esas situaciones para fomentar leyes discriminatorias. Esta fue la situación de ese Real Decreto, basado en que teníamos que ahorrar en gastos sanitarios, dejamos sin atención a personas que contribuyen al sostenimiento del sistema sanitario. Es absolutamente injusto.
Y esa situación la arrastramos hasta el día de hoy. Tenemos, Nieves, algunos testimonios que han llegado hasta Médicos del Mundo y al principio hablabas de una situación que se da habitualmente, que es de reunificación familiar. En el caso que tú contabas, pues de padres mayores con hijos o hijas que están trabajando aquí en España y que en esa edad avanzada pues sus hijos deciden traer a España y tienen estas dificultades. Tenemos un ejemplo, el de Andrea, que es parecido, pero es un poco, si cabe, más sangrante, porque estamos hablando de menores. Son sus hijas las que no tienen ese derecho a la sanidad. ¿Nos lo cuenta así, Andrea?
Mi nombre es Andrea Gutiérrez y, bueno, mi situación actual es que tengo dos niñas, una de 5 y otra de 7, que actualmente no las he podido ingresar en la Seguridad Social ni puedo tener atención médica, ya que tengo que esperar que pasen el tiempo de turista, que es lo que tengo entendido, y luego ingresar al DAES. Sin embargo, con toda esta situación hay que pasar una serie de pasos, los cuales me siento un poco vulnerable, ya que mis hijas desde que llegaron han pasado por algún virus, alguna enfermedad, y no he podido ir directamente a un centro de salud para que me las atienda, tomando en cuenta de que me pueden cobrar, y lo cual no puedo recurrir a esos gastos. Yo tengo 4 años en España, bueno, yo sí tengo seguridad social y todo esto, y bueno, lamentablemente esa es la situación que estoy pasando con mis dos bebés. no las puedo llevar a alguna atención médica, pediatra. Y bueno, ahorita están enfermas y bueno, me toca llevarlas a sitios donde algún médico me la vea, que son, que se llaman casas del socorro, pero ahí no tienen todos los implementos para que les puedan hacer exámenes ni nada de esto, simplemente puede verlas un médico. Y bueno, en vista de eso las he llevado, pero bueno, igual me dicen que si siguen con síntomas y tal, tengo que llevarlas a un centro de salud, pero bueno, tampoco las puedo llevar porque no puedo.
Bueno, Andrea lleva 4 años en España, paga seguridad social, hace una reagrupación familiar con sus hijas, que son pequeñas, y esto es lo que le ocurre, Nieves.
Esto es, en 2018 se hizo un Real Decreto nuevo, que teóricamente quería subsanar los errores del 2012, pero no dejó claramente especificada la atención a menores, la atención a mujeres embarazadas, la atención a otras situaciones que por ley tienen que estar cubiertas desde el minuto 1 que una persona entra en territorio español. Y este es el caso de estas niñas. La atención sanitaria a los menores está garantizada por ley. No necesita esperar 90 días. No sé de qué comunidad autónoma es su lugar de residencia, puedo imaginármelo, pero como no lo sé, no puedo decirlo, porque no todas las comunidades autónomas están funcionando igual. Es un incumplimiento de una ley de protección del menor que está por encima
de las leyes autonómicas, claro, claro.
Y de las leyes estatales que vayan en contra de la ley de protección al menor. Es el incumplimiento de la atención en situación urgente, porque una patología aguda respiratoria en un niño se considera una enfermedad urgente, aunque al final solo sea un catarro, hay que atenderlo. O sea, este es el caso que se llevaría la medalla de oro a los incumplimientos. A mí me gustaría preguntarle a los padres y las madres españolas qué piensan de esto. ¿Qué pensarían si esto le sucediese con sus hijos?
Si están en el caso de Andrea.
Creo que todas las personas tenemos que pensar, ponernos en los zapatos de las personas, que además es que son necesarias. Necesitamos a los migrantes en muchos puestos de trabajo que no cubrimos.
Bueno, y Andrea dice que ella está pagando la seguridad social, es decir, que está cotizando, que está en activo, que tiene un empleo, y pagando.
Cualquier persona en esas circunstancias, sus hijos los tiene puestos como beneficiarios. Esto es inhumano. Por eso exigimos que se haga una atención sanitaria bajo el prisma de los derechos humanos, de los derechos de las personas, del derecho a la salud. Exigimos muchas cosas, evidentemente, pero es que esto es, de verdad, es terriblemente injusto y terriblemente discriminatorio. Tenemos que volver a un sistema de salud universal. La pandemia ha puesto en relieve que no es más barato tener a gente excluida del sistema sanitario.
Y que es un peligro además para la salud
para la
global.
Salud de las personas, claro. Y después de esto seguimos igual. No nos lo podemos permitir.
Nieves, tenemos otro testimonio que es muy interesante también. Es un caso distinto y en el que esta exclusión sanitaria perjudica y degrada la salud de la persona afectada. El protagonista se llama Michael. Vamos a escucharle.
Mi nombre es Michael Noya, soy de Colombia. Llegué el 31 de octubre de 2019 a España, a Madrid. Me encontré con muchas barreras. O sea, primero que tenía que empadronarme, tenía que pasar el tiempo de turista acá en el país. Muchas limitantes, si no es por la intervención de una asociación, yo no puedo llegar a acceder al servicio sanitario. Yo vine a acceder a mi servicio sanitario hasta el 17 de enero y fue cuando pude acceder a mi tratamiento contra VIH. Mi carga viral aumentó, llegué a estar inmunosuprimido y todo esto son los riesgos y las barreras que uno encuentra pues cuando llega acá a España.
Bueno, en el caso... En el caso de Michael, gracias a la organización Kif Kif, que atiende a personas refugiadas y que piden asilo, como es el caso de Michael, LGTBI, pues logró esta atención, su tratamiento antirretroviral, fundamental para que su VIH, bueno, pues no se convierta en enfermedad, no se convierta en SIDA. Aquí él, Michael, vivió en primera persona, bueno, pues las consecuencias de no tener un tratamiento continuado de una enfermedad crónica como esta.
Es otro incumplimiento de la ley, porque hay varios motivos por los que una persona debe ser atendida con cargo al Sistema Nacional de Salud, y una situación de infección potencialmente mortal, como es el caso del VIH, si no tiene tratamiento, tiene que ser atendida y cubierta por el Sistema Nacional de Salud. Es otro incumplimiento de una norma por un decreto posterior. Es decir, ninguna ley puede restringir derechos en determinadas situaciones, y este Real Decreto ha dejado fuera a todas esas personas. Por eso es que solicitamos que se elimine el tiempo de exigencia de estar, un tiempo mínimo, sobre todo para personas con infecciones, mujeres embarazadas, niños, solicitantes de protección universal o apátridas, personas víctimas de trata y situaciones de salud pública, como es este caso, y la atención de urgente. Eso es lo mínimo que pedimos.
Eso es lo que se le pide a la nueva ley, que está ahora mismo pues en trámite, y que os teméis que no recoja al 100% todas estas peticiones. Todas estas...
Es que hay varias trabas que puede hacer que esto no se cumpla. Por ejemplo, tienen que presentar, como España ya comenté, que tiene acuerdos con otros países que se encargan del pago de la atención sanitaria de sus personas miembro en otro país, pues aquí vienen de, yo qué sé, como los comunitarios, vienen de cualquier país comunitario, llegan aquí, se les atiende y se les pasa la factura. Vale. Extracomunitarios tienen que presentar un documento que se llama de acreditación de no exportación del derecho. Es decir, que su país no tiene un acuerdo con España para que pagar la factura de esa atención. Muchas personas no pueden hacerlo, porque no pueden volver a su país a pedir ese papel. Pues esa es una traba. Otra, que muchas veces se atiende el problema de enfermedad en ese momento, pero no tienen derecho a prestación sanitaria, a farmacéutica. Hay medicamentos que no pueden pagarse.
Y ahí se interrumpe el tratamiento.
Se interrumpe el tratamiento. La exigencia del mínimo de permanencia, hombre, pues depende. Pues porque, a ver, ahora mismo se atiende, por ejemplo, la fractura de cualquier cosa, se atiende en urgencia. En muchas comunidades eso se factura cuando eso es una urgencia y no se debería facturar, pero eso no significa que esa persona tenga un alta médica. Tiene un alta de urgencias, pero su patología sigue ahí hasta que se cure. Pues exigimos que por lo menos en esas circunstancias se atienda hasta la curación. Los mayores reagrupados tienen que venir también con un seguro externo. No tiene mucha... A ver, ¿cuánto nos hemos ahorrado con este Real Decreto? Por favor, que nos digan cifras, porque no las ha dicho nadie.
Que no debería este ser este el criterio nunca, que se ponga por encima del derecho humano, que es el derecho a la salud. Pero también hay serias dudas de que esta restricción, esta exclusión, realmente nos esté ahorrando dinero, porque luego la salud, claro, es un problema que se convierte, se empeora con el tiempo, y además
y al final
puede...
es más caro. Entonces, como el motivo por el que se excluyó a todas estas personas fue el sostenimiento económico del sistema público de salud, a muchas organizaciones nos gustaría saber cuánto nos hemos ahorrado. Porque esa es una cosa que también deberíamos tener, una rendición de cuentas, y no la tenemos. Entonces, lo que creemos y demostramos en muchos casos es que todas esas enfermedades no atendidas cuestan vidas. Alfapan, a mí no se me borrará de mi cerebro que una persona muriese en España por una tuberculosis, que es una enfermedad que cuesta tratar menos de 300 euros, y falleció por no tener derecho a asistencia. Mi cerebro no lo olvidará nunca. Fue el primer caso más sangrante, más mediático, pero hay más. Personas cuya salud se empeora muchísimo por no tener derecho a atención ni a prestación farmacéutica y que luego al final sí atendemos y nos cuesta mucho más de lo que costaría inicialmente la atención. Entonces, por todos esos motivos y por derecho humano, exigimos la vuelta a una articulación del derecho a salud universal como era antes del 2002.
Y eso es lo que piden 300 organizaciones y colectivos, entre ellos Médicos del Mundo, para esa nueva ley que está ahora mismo, bueno, pues en un periodo de redacción, de reflexión. Ojalá se refleje todo esto, porque estamos hablando efectivamente de un derecho básico, el más básico seguramente, un derecho humano. Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo, muchísimas gracias y seguiremos, bueno, pues este proceso, y ojalá tengamos como resultado una ley que proteja y que no deje a nadie atrás. Gracias.
Ojalá. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
So complete and so breathe deeply for the life in which you grateful heart and helpless mind that reels with every chance you take. Dreams never take me far away, hide me from your love, wait to call your name. And when you slow down, you'll surely say I know. Blowing in the wind, there's a voice that calls my name. Don't fear your life, boy. Grow and change.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Activismo por la protección del medio ambiente es uno de los más peligrosos en lugares como la Amazonía. Las empresas extractivistas que saquean los recursos naturales y destrozan el territorio son el gigante contra el que luchar, y en muchas ocasiones el precio a pagar es la propia vida. Somos Amazonía es el título del informe de las ONG Alboan y Entre Culturas. Llama la atención sobre un sistema socioeconómico que genera exclusión, desigualdad y que explota el medio ambiente. Gemma López es responsable del Departamento de América Latina y Caribe de Entre Culturas. Gemma, buenos días.
Hola, muy buenos días, Clara.
¿Cuáles son estos problemas, los más graves, que se están produciendo en la Amazonía y que reflejáis en este informe?
Bueno, debido a la gran biodiversidad y a las interrelaciones de todas las formas de vida que habitan en la Amazonía, la vida vegetal, animal y humana, la Amazonía ofrece una serie de servicios ambientales que son fundamentales para el planeta Tierra, ¿no? Esto hace que con el modelo económico global y las estructuras de poder desigual, la Amazonía se entendía como una despensa del planeta Tierra. Uh-huh. Y esto lleva a que durante los últimos años la acción humana y las demandas de los mercados pues ha acelerado la destrucción del territorio mediante implantación masiva de monocultivos, la minería legal e ilegal, la extracción de petróleo, la construcción de grandes instalaciones industriales, y todo ello lleva una degradación de esta biodiversidad y, sobre todo, como estaba señalando al principio, una violación de derechos humanos muy importante, ¿no? Por un lado, esta explotación del territorio se realiza en la gran mayoría de casos en una consulta a los pueblos originarios que habitan en la Amazonía. Y, bueno, basta decir que anualmente hay unas 227 personas asesinadas al año en la Amazonía, es decir, unas 4 personas de media por semana, porque defienden el territorio y defienden un estilo de vida orientado hacia el buen vivir, ¿no? Sí que quiero comentar también que de estas personas que sufren violencia, pues una gran parte de ellas son mujeres que terminan siendo pues explotadas sexualmente o terminan siendo asesinadas, como decía, por defender su territorio y un estilo de vida alternativo.
De ahí que este informe tenga un claro enfoque ecofeminista, que es, bueno, pues una corriente de pensamiento que afortunadamente se va imponiendo, porque conecta pues la opresión que siempre ha ejercido el patriarcado junto con la lucha en favor del medio ambiente. Explícanos, Gema, ¿cuál es esa relación que se estrecha tanto en el caso de la Amazonía?
Pues sí, mira, la vida en el planeta lleva siglos dependiendo del sistema socioeconómico que genera, como bien estabas diciendo, pues exclusión, desigualdad y esa explotación del medio ambiente, ¿no? Este modelo de desarrollo insostenible basado en la acumulación, la búsqueda de poder, el crecimiento económico, obedece a los ritmos del mercado de las grandes potencias y hace caso omiso al impacto que provocan en la explotación de la naturaleza y de la violación de derechos humanos. En el fondo estamos hablando no solo de una crisis socioambiental ni económica, sino también de una crisis de valores. Nos encontramos con valores que promueven una cultura que sitúa al ser humano en el centro del planeta y no tiene en cuenta la relación con el resto de flora y de vida con la que nos relacionamos, y también sitúa en el centro, como bien decías, el heteropatriarcado, ¿no? De alguna forma, estos valores justifican la explotación y la destrucción de la naturaleza. Sí que, además, todo ello provoca esas relaciones desiguales de género y discriminación hacia colectivos más vulnerables, ¿no?, que perpetúan todas estas relaciones de desigual. Entender la crisis socioambiental desde una perspectiva ecofeminista permite cuestionar estas relaciones entre sociedad y naturaleza, estas relaciones diversas y distintas de poder entre hombres y mujeres, entre la economía de quien más tiene contra quien menos necesita, ¿no? Y de alguna forma, pues el ecofeminismo intenta poner el cuidado de las personas y la naturaleza en el centro de la vida y de la economía.
Esto, Gema, no es una visión puramente romántica o idealista. Esto es algo que se concreta mucho, que es muy real y que es clave para la justicia social, para la justicia ambiental, para la supervivencia del planeta y para la supervivencia también de los pueblos que, como decías, bueno, pues están ahí en la Amazonía, siempre han estado los pueblos indígenas, que ven cómo, por ejemplo, pues el extractivismo, una empresa de minería o de petróleo o una eléctrica, una hidroeléctrica, corta un río, el cauce de un río o degrada bueno, pues unos terrenos y los contamina para extraer mineral, cómo destroza un territorio que en el que han vivido en armonía, ¿no?, estos pueblos. Uh-huh. Y esa defensa que hacen las defensoras del medio medio ambiente, a las que hemos podido, por cierto, pues entrevistar en más de una ocasión, algunas de ellas aquí en este programa, bueno, pues les cuestan también a veces en la vida, ¿no? O amenazas o un claro peligro para su integridad física. Cuéntanos un poco alguno de los ejemplos, Gema, que se están viviendo en esta zona, para que nuestros oyentes, bueno, pues puedan claramente ver cómo erosionan los derechos humanos estas grandes empresas.
Bueno, pues sí, mira, por ejemplo, os puedo contar la situación que sucede en la Amazonía, ¿no? Venezolana, donde hay una disputa muy violenta por los bienes naturales. Estoy hablando de oro, de coltán, de diamantes y otros minerales, ¿no? También hay extracción de madera y en gran parte esta extracción minera es ilegal y además convive con presencia de grupos irregulares armados que controlan esta actividad, ¿no? Bueno, pues entre estos grupos hay guerrilla colombiana, hay garimpeiros brasileños, sindicatos de bandas armadas venezolanas, ¿no? En el medio de todo este compendio hay pueblos originarios que bueno, de alguna forma también se ven envueltos en esta actividad, pues porque o participas en esta actividad o directamente, como decíamos, te juegas la vida, ¿no? Por ejemplo, con los pueblos Yanomamis del Amazonas, tanto venezolano como brasileño, las mujeres están siendo esclavizadas sexualmente a cambio de comida por los garimpeiros brasileños, ¿no? Y bueno, pues realmente esta confluencia de intereses económicos, de intereses ilegales, están llevando a disputas que claramente violan convenciones de derechos humanos y demás, ¿no? En el fondo, ahí sí que me gustaría también destacar la resistencia pacífica que están teniendo los pueblos originarios a través de lo que ellos denominan los guardianes territoriales, ¿no? Que de alguna manera se han organizado para intentar proteger el territorio y defender frente a estas extractivas los derechos, pero no siempre es tan fácil, la verdad.
No debemos creer que esto nos pilla lejos, porque los derechos humanos, por una parte, pues no pueden ser ajenos a nadie que viva en este planeta. Por otra parte, porque estamos hablando también de un lugar que es clave para los recursos del planeta, los recursos sostenibles, pero también para la lucha contra el cambio climático. Pero es que además estáis haciendo una recogida de firmas. Visibles.org es el lugar donde se puede firmar, porque sí se puede hacer algo también desde Europa. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Bueno, pues yo lo primero que diría es tomar conciencia, como bien decías, de que lo que sucede en la Amazonía no es algo lejano a nosotras y a nosotros, ¿no? Es algo que nos afecta, porque de alguna manera lo que estamos queriendo evidenciar es que hay una clara relación entre nuestro estilo de vida y pues qué consumimos, cómo reciclamos, qué hacemos con los desechos y qué tiene que ver y cómo impacta en lo que sucede en la Amazonía. Eso en primer lugar. Pero luego, en segundo lugar, también sí que estamos queriendo pues promover toda una acción de incidencia, bueno, indicando que la responsabilidad empresarial pues no solo debe considerarse una cuestión de cumplimiento voluntario y en relación al cuidado del medio ambiente, ¿no? En febrero, la Comisión Europea publicó un borrador de directiva de la Unión Europea sobre el gobierno corporativo sostenible y diligencia de vida en los derechos humanos y medioambientales. Bueno, nosotros creemos que hay acciones que deben mejorarse a ese borrador, como que el número de empresas que están cubiertas solamente representa un 1% del total de los sectores de riesgo y que habría que incluir otros sectores como el financiero. Además, que debe reforzarse pues el garantizar la reparación de los daños provocados hacia las víctimas que defienden los derechos humanos, ¿no? También que dentro de esa violación de derechos, de manera especial hay que poner foco a la violación de derechos que sufren las mujeres y los pueblos indígenas como defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos, y que, bueno, pues que el cumplimiento de esta diligencia no debe reducirse a la obtención de certificados externas, sino que debe incorporarse, pues eso, como algo obligatorio dentro de las empresas.
Es decir, que a partir de esta directiva europea, que tiene ese borrador que es muy mejorable, como estás comentando, Gemma, la Unión Europea exigiría unas garantías de respeto a los derechos humanos y medioambientales a lo que allí se produce a las empresas que están allí implantadas.
Eso es, efectivamente. Por eso es muy importante que, bueno, seamos conscientes de este momento, que es una oportunidad, y podamos entrar, os invito a entrar en la web, en visibles.org, para poder conocer más de la petición que estamos realizando en cuanto a la revisión de esta normativa. Uh-huh. Y firmar, pues que se reconozcan estas claves que os he ido comentando, ¿no?
Pues Gemma López, responsable del Departamento de América Latina y Caribe de Entre Culturas, gracias por contarnos y acercarnos también la Amazonía hoy a Madrid Sin Fronteras, un lugar que es clave para la vida de las personas que allí llevan desde siempre en armonía con la naturaleza y también para el resto del planeta. Gracias, Gemma.
Muchísimas gracias, Clara, a vosotras por invitarnos. Un abrazo.
Un abrazo. You wake up, your life's a wreck. No one told you hit the deck. Incoming. No one told you hit the deck. It starts falling from the sky. 80 tons and 8 miles wide. Does no good to go inside. Keeps coming. It does no good to go inside. But you are still a friend of mine. Even if we have not spoken, I have looked into your.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Scared and alone on the couch and you're stoned. You're longing to feel but nothing that's real. So you kept me on the line but never close to be mine. Was the dream that you had when you woke up and you were sad. Remember the rooftop parties, remember the friends, remember the way I love you now, and the way that I loved you then. You spent all your time with a bottle of wine, and we'll never know.
Cada vez son más las personas que adoptan un estilo de vida vegano por razones éticas, como forma eficaz de luchar contra el cambio climático, por salud o por todas ellas al mismo tiempo. Entre las nuevas generaciones, esta sensibilidad está calando especialmente con ejemplos como el de la activista Greta Thunberg. Pero para los niños, niñas y adolescentes que deciden dar ese paso, no es fácil. A menudo se encuentran con la incomprensión de sus propios amigos, compañeros de clase, profesores, el entorno social en general y el colegio en particular. FEUMVE es la Asociación de Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar. Nació hace 2 años para promover que se respete en los comedores escolares a los y las menores veganos. Noelia Estravitz es fundadora de la Asociación FEUMVE. Noelia, bienvenida.
Hola, muchas gracias por esta invitación.
¿Cómo nació esta asociación, Noelia?
Pues mira, nació porque fruto de la necesidad. Yo cuando apunté a mi hija en el colegio no éramos veganos y a raíz de que en el colegio le explicaran de dónde venía la carne cuando tenía 4 años, ella me dijo que no quería ser partícipe de esa barbarie que sufren los animales. Y entonces, pues nosotros, tras informarnos mucho a ver si era saludable para ella y tal, decidimos pues respetar su decisión y de hecho la acompañamos nosotros también en ese proceso al veganismo. Uh-huh. Y todas las que nos hicimos veganas. Entonces, en el colegio, pues pedimos que se adaptaran, ¿no? Que le hicieran al principio un menú vegetariano y luego ya vegano, porque fuimos evolucionando y como en los colegios públicos del País Vasco había ya menú vegetariano, pues la verdad es que pensábamos que no íbamos a tener problema. Y sí, nos encontramos con ese problema. Y yo, tras años de escribir a asociaciones veganas en defensa de los animales y tal, y ver pues que era un tema que no era una prioridad, pues desesperada en distintos grupos de mamás veganas de Facebook, vi que más mujeres teníamos esa problemática, entonces creé un grupo de Facebook y de ahí decidimos hacernos una asociación entre todas las familias que estábamos viviendo esto. Y bueno, se unió gente que no tenía hijos, se unió gente, profesores, nutricionistas, mucha gente.
Noelia, déjame que me detenga un poquito en vuestra historia, porque la verdad es que es muy, muy llamativo, ¿no?, que una niña de 4 años haga esa reflexión, la traslade a sus padres, pues cuando lo que está viendo en la sociedad pues es una cosa muy, muy distinta, que quiera, bueno, traspasar, ¿no?, esa barrera tan, tan complicada y que además, bueno, pues no sea algo que ha visto en casa, sino que sin ninguna referencia cercana, pues quiera dar ese paso. Parece algo muy, muy extraño, pero esto sucede mucho. Es una sensibilidad que tienen muchos niños y niñas a una edad muy temprana. Pero la diferencia, Noelia, yo creo que es que vosotras, en vuestro caso, sí la escuchasteis.
Sí, nosotros sí la escuchamos. De hecho, es algo que pasa muy comúnmente. Y a los niños se les tiende a mentir, a decir no, pero es que hay que comerlos porque si no te vas a morir. Y se les miente. Y yo de pequeña también sentí lo mismo que sintió mi hija. Por eso la comprendí tanto, porque yo de pequeña también no quería comer animales. Mi padre era cazador y traía a los animales muertos a casa. Yo me encerraba en un cuarto a llorar. Yo no quería ver todo eso y no quería ser partícipe de eso, pero a mí me obligaron.
¿Y qué es lo que ha vivido tu hija Noelia en el entorno escolar, en el entorno de sus amistades? ¿Con qué se encuentra pues un niño, una niña que decide dar este paso?
Pues mira, no me gustaría mandar un mensaje de negatividad, porque bueno, en todos los colegios pues habrá de todo. Uh-huh. Pero mi hija lo que se ha encontrado es rechazo y exclusión social, acoso y sobre todo por parte del colegio.
Sin embargo, el vegetarianismo y el veganismo son, bueno, pues unos estilos de vida que se están extendiendo cada vez más y cada vez más pues habrá niños y niñas en esta situación en todos los centros escolares de toda España. Esta asociación nació en el País Vasco, pero se extendió muy rápido, Noelia. Habéis ido creciendo muy, muy rápidamente. ¿Cuántas familias hay ahora mismo en FEUMVE?
Pues habrá Unas 800, a ver, hay activamente en el grupo de Facebook, pues hay unas 1.600 personas, pero bueno, varios son el madre y la padre, el padre, pues unas 800 familias así.
Uh-huh. Unas 800 familias que...
Bueno, familias y no familias, o sea,
sí,
docentes...
personas, sí, o sea, uh-huh. que están interesadas por este tema. ¿Qué situaciones que están viviendo estas familias en las distintas comunidades autónomas, en los distintos centros escolares?
Bueno, son muy diversas, ¿no? También va mucho por comunidades. Por ejemplo, en Cataluña conseguimos que en la guía de salud pues se dijese que todas las familias veganas que lo solicitasen en sus centros públicos y concertados tuvieran la opción de un menú vegano. En la Comunidad Valenciana eso está recogido por ley como un derecho de la infancia. En la Comunidad de Madrid, todos los centros educativos que gestiona el Ayuntamiento de Madrid este año han metido que haya un menú vegano. Y la Comunidad de Madrid se ha mostrado abierta también a meterlo en los centros que gestionan ellos. Luego, sin embargo, hay otras comunidades muy cerradas, como lo es el País Vasco, que tiene desde el 2012 el menú vegetariano, pero el menú vegano nos está costando. Ahora, con todo este follón que se está armando con mis hijas, hemos conseguido que digan que sí, que meterán el menú vegano en los públicos, pero que no es una prioridad a corto plazo.
Uh-huh.
La alimentación y los derechos de los menores para muchas administraciones públicas no es una prioridad a corto plazo.
¿Qué es lo que pedís exactamente desde la asociación? ¿Qué es lo que queréis que ocurra a nivel autonómico y a nivel estatal?
Que por ley se reconozcan los derechos de la infancia vegana, lo mismo que se reconocen los derechos de otras niñas y niños a tener una creencia religiosa diferente. Nadie puede discriminar a nadie por su sexo, raza, religión o cualquier otra ideología. Y a los menores veganos se les está discriminando. ¿Qué pedimos? Pues principalmente que tengan un menú vegano equilibrado y variado, porque aunque el comedor no sea un servicio opcional, es un servicio que muchas familias necesitamos para la hora de conciliar vida laboral y familiar, y que muchas familias necesitan por el tema beca comedor para poder llegar a fin de mes. Están pisoteando muchos derechos. Y pedimos que sea equilibrado y variado, porque yo en el colegio de mis hijas conseguí un menú vegano que consistía en darles caldos, purés, lechugas y espárragos. Y de ahí viene mi queja, y por quejarme, en vez de hacerlo bien, pues lo que han hecho es quitarle el derecho a las niñas. Lo que pedimos es que todos los días los niños veganos coman distintas proteínas, pues un día alubias, otro día garbanzos, otro día lentejas, y que se combine con cereales, con fruta y con verdura. No estamos pidiendo nada más.
Sí, bueno, de la misma manera que el menú general tiene que estar equilibrado en los distintos nutrientes y ser variado. El menú también, los menús especiales según distintas creencias, como el menú que se puede solicitar también pues a las personas musulmanas, que también excluye distintos platos. Que este menú vegano esté visado por nutricionistas.
Eso es. Pues el de mis hijas, particularmente en su colegio, no ha estado supervisado por nutricionistas, porque se aprobó el menú vegano en una reunión que los padres y madres me dieron su apoyo. Se aprobó ofertar un menú vegano para mis hijas y desde cocina se negaban. Buscaron un catering, no había catering, al final desde cocina lo tuvieron que hacer, nunca lo han hecho a gusto y como a veces les cocinaban bien y otras no, yo pedía por escrito el menú de mis hijas, que fuera variado, y nunca me lo han hecho. Entonces, pues eso es muy importante, que esté supervisado por nutricionistas. Es que aparte así lo dice la Ley de Seguridad Alimentaria.
Tenéis también, bueno, pues la colaboración apoyándoos algunas asociaciones como Proveg o Fundación Santuario Gaia, y también el apoyo de una pediatra que es una profesional que está sensibilizada con este tema, me imagino, ¿no?
Sí, con la pediatra Miria Martínez Viarge, antiguamente conocida como mi pediatra vegetariana, ahora creciendo en verde. Sí, con Miriam y una compañera suya, Elsa Gil, psicóloga, registramos hace ya más de 2 años en todas las administraciones de educación
talleres formativos gratuitos que ofrecían ellas a los colegios, a las instituciones. Personalmente lo han ofrecido también al colegio de mis hijas y ninguna institución ha aceptado esos talleres, pero ella siempre ha hecho el ofrecimiento, siempre está ahí su apoyo, y bueno, no solo de ella, ¿no? Pues tenemos muchos nutricionistas y dietistas que apoyan nuestra causa, porque aparte los menús omnívoros de los comedores escolares dan mucha pena, y entonces son profesionales preocupados por la salud que aparte del tema del veganismo, creen que un menú vegano sería lo mejor para el resto de niñas y niños que mal comen fritanga en los comedores escolares.
Una alternativa saludable también para todos y todas esos niños que tienen que comer en el comedor escolar. ¿Cuáles son vuestros próximos pasos, Noelia?
Pues bueno, ahora la situación del colegio de mis hijas, como se ha vuelto insostenible, estamos trabajando en una demanda con una asesora y una abogada vegana. Y estamos trabajando en una demanda para llevar el primer caso de discriminación por vegana a los tribunales. Y bueno, estamos ahora en una campaña, toda la información la tenéis en la web de FEUMBE, en las redes sociales, sobre todo en Instagram, activamente contamos cada novedad del caso y estamos recaudando fondos para poder llevar a cabo esa demanda.
Bueno, ser las primeras nunca ha sido fácil, Noelia. No sé si tenéis algún ejemplo en algún otro lugar de España o en algún otro país.
Sí, en Reino Unido, y estamos en contacto con esa persona, que además es catalán, solo que vive en Reino Unido, y él consiguió que el veganismo ético, y digo ético porque bueno, se mezcla mucho con el vegetarianismo, que muchos lo hacen por los animales, otros lo hacen por salud, otros por el planeta, pero el veganismo ético es por los animales. Uh-huh. Y yo que se protegiera por ley, porque a él le discriminaron en su lugar de trabajo por ser vegano. Y por ejemplo, hoy he colgado el caso de otro padre vegano que también en Reino Unido consiguió que el colegio de primaria de su hija le sirviera leche vegetal en vez de leche de vaca, que no le querían ofrecer. Qué triste tener que llegar a juicio por estas cosas.
Uh-huh. Bueno, pues ahí hay dos ejemplos. La verdad es que son muy poquitos, Noelia, así que te podemos llamar totalmente pionera de los derechos por las personas que... Es verdad que cada vez son más las que adoptan pues un estilo de vida basado en plantas, una alimentación basada en plantas, pues por razones éticas como es vuestro caso, también como lucha contra el cambio climático, por razones de salud, por todas esas razones, pero en cualquier caso, bueno, que ha de respetarse como cualquier otra opción, ¿no? A la hora de elegir el menú en los comedores escolares o en los comedores colectivos en general, porque claro, esta petición, Noelia, yo no sé si habéis entrado en contacto también con alguna otra asociación que esto lo esté trasladando pues a los comedores colectivos, por ejemplo, de hospitales o, por ejemplo, pues de centros de trabajo.
No hay ninguna asociación más que se dedica a esto, y nosotras, aunque sí que estamos centradas en los comedores por la parte que me toca, y bueno, porque aunque seamos muchas familias, luego, como pasa en todas las asociaciones y todo, por problemas de tiempo y tal, estamos más implicadas cinco, somos una asociación pequeña. Uh-huh. Pues bueno, sí que nos llegan casos de gente que tiene problemas en hospitales. En un centro de mujeres maltratadas lo hemos conseguido. También la asesora y la abogada que me están ayudando en mi caso están trabajando y denunciando el caso de un menor que vive en un centro de menores de Cataluña, y también se está denunciando ese caso. O sea, no solo estamos atendiendo, lo que pasa es que llegamos a lo que llegamos, pero uh-huh. Sí que pues para nosotros, y a veces lo hemos visibilizado, es importante también los hospitales, las residencias, los centros de mujeres maltratadas, los centros de menores. O sea, los derechos de las personas veganas tienen que estar en todos los lugares. Y los colegios, sí que es verdad que los presupuestos generales del Estado se dice que en todas las instituciones públicas, vale. Pues yo digo que la Constitución dice que no se debe discriminar a nadie en el ámbito tanto público como privado. Entonces, en todas partes se nos tiene que respetar.
Si alguien quiere unirse a vosotras, Noelia, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues bueno, en la web de fmb.com tenemos toda la información. Tenemos ahí, pues sobre todo, pues que contacten a través del grupo de Telegram o el grupo de Facebook. Porque al final, si mandan emails o mandan privados, yo no puedo atender a todas esas personas. Y entonces, en el grupo, en los grupos, si yo no puedo atender, pues hay más personas que pueden atender. Entonces, pues lo ideal sería que se unieran al grupo de Facebook o al grupo de Telegram, que el link está en la web de FEMBE.
Porque, como hemos dicho, pues sois una organización muy jovencita, 2 años en marcha y además pues integrada totalmente por personas, bueno, pues que estáis afectadas por esta discriminación y que sois, lógicamente, pues voluntarias. Así que, bueno, pues estos son los recursos que hay y veremos cómo se va desarrollando esta petición, esta reclamación que estáis haciendo para que haya un menú vegano escolar en todos los centros educativos, tanto públicos como privados, igual que los hay, bueno, pues para otro tipo de requerimientos por parte de los escolares que los utilizan. Noelia Estraviz, fundadora de la Asociación FEUMBE, Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar, gracias por estar en el programa.
No, gracias a ti por la invitación.
Un abrazo.
You look so happy upon that train. Strangers 2 minutes ago. Now they're laughing and sharing a joke. There's nothing about each other that they don't know. They're so good looking and they're both young too. It looks like we've got ourselves. It's impossibly cute. Aren't you up for them? Don't you wish you were them? A meet cute. It's disgustingly cute. Let's hope that nothing gets in their way. They're just strangers on a train. They're just strangers on a train. Over tea and coffee, biscuits and beer. They try to make sense of it all. The world
is... Soy Daniela Sansón, de Economistas Sin Fronteras. Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades. Ante el contexto de crisis energética, es preocupante saber que desde 2020 el 8,2% de la población de la Unión Europea no podía permitirse calentar su hogar. Lo bueno, que en 2021 las empresas petroleras registraron beneficios récord y este año su cotización bursátil no para de repuntar. Ante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, es preocupante saber que solo el 7% de la población de los países de ingresos bajos ha recibido la pauta completa de vacunación. Lo positivo, que Pfizer dobló sus ingresos y beneficios de 2020 a 2021 gracias a la vacuna. Ante la alerta emitida por la ONU de agravamiento de la crisis alimentaria a causa de la inflación y el conflicto bélico, es preocupante saber que, ya de por sí a nivel mundial, padecen hambre unas 811 millones de personas y que mueren 11 de hambre aguda por minuto. Lo tranquilizante, que de marzo de 2020 a noviembre de 2021, la riqueza de una pequeña élite mundial de 2.755.000 millonarios se incrementó más que en los 14 años anteriores en conjunto. Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades para los que ya las tenían.
We fell in love under the Mexican sun, on top of that old rusted hill. We watched the sun melt on the horizon. I wondered then what I wonder still.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
That I built from pieces of my shipwreck at sea. Knowing all you know I do, you still love me. Oh, oh, oh. Oh, oh. I'm bitter like whiskey, you're sweet like wine. There's a war inside me.
that I try to hide. Oh, you see right through me every time. Melted by the look in your eyes. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
I held you then as I hold you now, like how the sky held the moon that night. You spun me round.